La Gabarra en Radio Popular.
Aquí a las 2 y 12 minutos arranca un viaje que ya hemos adelantado, ¿verdad, Javier? Que nos llevará hasta las 3 y 5, más o menos.
Sí, un poquito sí, más, sí.
Un poquito más. Sí, es que hay muchas cosas de las que hablar. Tenemos partido pasado mañana, que el martes abrimos la Champions. Y luego, pues, con casos como el de Geray, la lesión de Nico, la lesión de Prados. En fin, ya digo que muchas, muchas cuestiones. Vamos a comenzar aquí por mi derecha y tu izquierda, Javier, que es sí. David Salinas Armendáriz. ¿Qué tal estamos, David?
Arratsalde Armendi.
Bueno. Tenemos un abogado aquí. Javier, no has hecho nada que haga falta el concurso de este hombre, ¿no?
No, que pueda contar
hasta
aquí.
Ahora, por lo menos.
Que pueda contar aquí en antena, evidentemente.
Vale. Bueno. Y también tenemos un gerente, concretamente de Bilbao Centro, Jorge Ayo, Arratsaldeón.
Muy buenas, Arratsaldeón.
Muy buenas, muy buenas, bienvenido.
Gracias por invitarme.
Aquí no he estado detrás de ti días, estas semanas.
Bueno, ahí andamos. Muy
bien. Uno tiene vacaciones.
Una vuelta al cole.
Uno tiene vacaciones, tiene viajes, ¿verdad?
Sí, hombre, hay,
y es
que,
incompatible,
hay que cerrar el verano como se debe.
Es incompatible con la Gabarra. Bueno, pero hoy sí que es posible. Bueno, vamos a empezar por el tema Geray, con esa comparecencia ayer por la tarde, David. No sé qué te pareció, con qué te quedas y, no sé, lo más destacado de lo que escuchaste.
Bueno, me parece que fue una rueda de prensa muy humana, vamos a decir, por parte de Geray, clarificadora y valiente también, yo diría, porque tal y como se expresó Geray, pues aparte de contar su relato, pues nos explicó un poco pues la postura que él había adoptado también respecto al club y despejó algunas dudas o algunas posiciones que podría haber sobre si su error, que es el relato que yo creo que con total credibilidad nos transmitió y que ya ha asumido el órgano sancionador, de que ese es el relato, de que fue un error material por parte del jugador, pues él ha decidido, porque no tenía obligación de hacerlo, renunciar a sus emolumentos, lo cual dice mucho de su favor. Y luego la segunda cosa que me llamó la atención es que da por justa la sanción. Lo dijo con mucha claridad, que le parecía que los 10 meses es un castigo adecuado al comportamiento, que asume esa responsabilidad, y yo interpreté de esas palabras que no sé si estaban, yo creo que sí, preparadas, pues que no va a haber recurso.
No, de hecho se le preguntó.
Sí, no lo descartó, porque habló de que los abogados decidirán, pero claro, si él se pronuncia de una forma tan clara a favor, claro, de la...
Es que no tendría sentido.
Claro, de la justicia de la sanción, de los 10 meses, pues es difícil luego poner por escrito en un recurso algo distinto a lo que ya ha dicho, ¿no? Porque incluso el órgano que tendría que analizar esto, que sería a través de una apelación la segunda instancia, pues obviamente sabe las declaraciones que ha hecho y sería la principal evidencia de que es una sanción asumida por él, ¿no? Con lo cual yo creo que, aunque podría haberlo, ese recurso, cabría haberlo, y podemos hablar incluso de si podría haber un empeoramiento de la sanción, solamente en casos muy limitados, lo podemos desarrollar, ¿no? por no dar mucho la chapa sobre esos temas, pero vamos, yo creo que sus palabras dejaron en entredicho de que él se conforma y cree que es justa esa sanción.
Y David, no sé, igual tú aquí me puedes allanar un poco el camino, no sé si eso, el que la FIFA, bueno, la UEFA, haya reconocido que no había intención de doparse, en ese recurso se podría utilizar como argumento para, oye, al menos intentar entrenar con sus compañeros, o ya que la UEFA al final ha impuesto esto y ya ha tenido en cuenta eso, que no había intención, ya no hay manera.
Yo creo que asumiendo ese relato de la falta de intencionalidad, la sanción no es baja. Yo creo que es una sanción de 10 meses.
Vale. Yo iba
podría,
ahí por
ser
ahí.
Podría ser rebajable a 6 meses, que sería, para el jugador y para el Atleti serían fundamentales que en lugar de 10 fuesen 6. O sea, yo creo que sí hay motivo de recurso, porque los hechos probados hablan de una falta de intencionalidad, tanto de doparse como de enmascarar el dopaje, con lo cual creo que sí habría recurso.
Pero perdona, claro, digo esto porque es inconveniente aclararlo, el hecho de que el recurso lo tendría que hacer él.
Claro,
él, sus abogados, es decir, que aquí el Athletic...
Bueno, lo haría el Atleti, o sea, sería el Atleti, obviamente, bueno,
pero
en estos casos...
Oficialmente.
Sí, en los casos disciplinarios siempre es el club el que asume esa defensa, ¿no? Aunque él habló en singular. Y bueno, aunque es una duda que se ha suscitado, hay una asociación de dopaje que es el AMA, se llama, Asociación Mundial Antidopaje, que si recordáis el caso de Sinner, el tenista.
Tres meses.
Recurrió porque tiene legitimación para recurrir, se puede personar en estos temas y puede recurrir cuando no le parece correctas las sanciones. Y en el caso de Sinner, primero se le eximió en la primera instancia, pero la Asociación Antidopaje recurrió, insisto, porque tiene legitimación para hacerlo, así recoge el Código Mundial Antidopaje, y se le impuso una sanción, que luego la ejecución ha sido de aquella manera, ¿no? Porque fueron tres meses, si no recuerdo mal.
Y elegidos por él.
Y elegidos por él a la carta, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que podría haber alguna duda de si, además del jugador y el club, también esa Asociación Mundial Antidopaje podría recurrir, estaría a disposición de recurrir por entender que es baja. Entonces, al respecto, sí había que tener prudencia. Si se quiere recurrir, aunque ya insisto en que esas palabras de Geray vienen a decir que no hay intención, lo veremos, porque tiene unos días para hacerlo, creo que son 21 días, y luego la Asociación Antidopaje tiene otros 21 días después de que finalice el plazo que tiene el jugador para hacerlo. Es decir, que no va a saber, salvo que haya una comunicación oficiosa con esa asociación, si va a recurrir o no, y hay una posibilidad de empeorar la sanción. Porque solamente lo hay, insisto, no porque el órgano de apelación pueda entrar en unos hechos que ya sean por probados, sino porque comparezca en el pleito la AMA, la Asociación Antidopaje, y la pueda recurrir. Pero claro, eso obviamente no se puede saber hasta que ha finalizado el primero de los plazos. Ahora, ¿yo qué sospecho? Pues sospecho que hay, y esto no es forzosamente negativo, hay algún tipo de acuerdo. Hay algún tipo de acuerdo, tanto con el órgano que ha sancionado como la propia Asociación Antidopaje, que además lo dice el reglamento, creo que es el artículo 10, que dice que puede, el 13 creo que es, que dice que puede llegar a un acuerdo de resolución. Una especie de como hace la Fiscalía en temas penales. Mm. Bueno, pues vamos a acordar 10 meses y lo dejamos ahí. Entonces, obviamente yo no lo sé si existe ese acuerdo ni con la UEFA ni con el AMA, pero vamos, las palabras de Geray vienen a indicar que está, entre comillas, satisfecho con esos 10 meses y que no va a recurrir. Pero yo creo que sí hay motivo de recurso.
Bueno, tú lo ves igual, Jorge. También te hago la misma pregunta, ¿no? ¿Qué te pareció la comparecencia de Geray? Y si tienes algunas dudas, ya sabes que aquí el señor abogado te las resuelve rápido.
Bueno, no tenía
dudas legales.
No tenía muchas, pero la verdad es que las he explicado perfectamente. A mí me da la sensación de que todo el trayecto ha sido impecable. Impecable en la comunicación, impecable en la gestión desde el principio, desde el momento en el que se pudo poner encima a la mesa que existía un posible dopaje. El Athletic creo que ha actuado de manera muy correcta, no ha levantado la voz, no ha hecho ningún tipo de declaraciones, ha de alguna forma asumido todo el trayecto que tocaba, en este caso de incluso no estar entrenando con los compañeros, no dar ningún tipo de explicación, y después en este caso de decir que bueno, pues que ha sido involuntario, ha sido sin querer, y por tanto hay una, vamos a decir, una sanción un poco excepcional con respecto a Geray, es cuando se mete y se plantea la forma más humana, más personal, que creo que a todos nos ha llegado, y que en este caso pues Geray es un hombre atleti 100%, ¿no? Pero creo que como se comenta un poco al final, ¿no? Quizás fruto de un trayecto, quizás fruto de incluso el salvar un penalti en el último minuto y casi la sanción de 10 meses, porque no deja de ser un argumento que se puede aceptar o no aceptar, incluso a nivel de la UEFA, la posibilidad de haber dicho pues que estamos en 2 años, creo que hemos salvado un poco esa situación porque es correcta y porque debe ser así. Pero quizá no hay que abusar y, bueno, pues ese acuerdo, ese posible acuerdo o ese quedarnos con una situación que creo que es lo menos malo que nos ha podido pasar, pues yo creo que es lo que cierra un poco ese capítulo. Vamos a seguir siendo formales y esperamos ver a Geray cuanto antes, pero la verdad que cuando oímos que había sucedido esto, todo el mundo pensaba en un par de años sin jugador y por la posibilidad de que se acabe su carrera, ¿no? Entonces, vamos cerrando ya el ciclo, vamos cerrando fases, incluso con una fecha posible para volver a estar en el campo, aunque le perdamos todo el año.
Pero tú eres de la opinión de David en cuanto a que hay, bueno, razones de peso para poder recurrir.
Yo creo que puede haberlas, pero no es parte del trayecto, entre comillas, pactado. Yo creo que bueno, pues que el Athletic ha sabido gestionarlo de manera correcta y un poco, yo creo que incluso de la mano de la FIFA, y no toca eso. Toca pues asumir y empezar a pensar que queda menos tiempo, que ya en su momento con la asunción del en este caso de la situación hemos recortado unos meses que son importantes y bueno, pues opino que no va a haber recurso.
Bueno, claro, es que todo esto nos lleva a un problema central, ¿eh? Al eje de la zaga, donde Pues, ¿por qué te ríes, Jorge?
No, porque este debate es muy fácil verlo pues a tiro pues después de pasado el tiempo, ¿no? Pero yo creo que quizás nos encontramos en una situación complicada, pero claro, pues ahora porque hay una lesión muy grave, si no quizás no nos encontraríamos, o porque en el camino nos hemos encontrado con una situación un poco peculiar, la del no fichaje de Laporte, ¿no?
Y la lesión de Guiluz, ¿no? Quiero decir que en esa zona, David, pues es verdad que tenemos un problema. Salvo que quieres añadir algo del caso Yeray, que te dejamos, por supuesto.
Sí, bueno, un tema que aunque pueda ser técnico, yo creo que es interesante aclararlo muy brevemente. Cuando se dice, no voy a recurrir porque igual es peor lo que vaya a pasar. Bien, existe una cosa que se llama en latín reformatio impeius, y es que cuando tú recurres una sanción, lo haces tú, el sancionado, el órgano que va a resolver el recurso de apelación, el órgano superior, no te puede poner una sanción mayor. No te puede ir, la situación no puede ir a peor. Entonces, bajo ese punto de vista, no pierdes nada, salvo el coste de un recurso que te puedes, unas tasas, con recurrir, intentarlo. Pero sí es cierto que, como decíamos antes, aquí hay un órgano que tiene unas competencias generales en el tema antidopaje, que es la Asociación Antidopaje, de siglas AMA, que puede recurrirlo. Puede, por su cuenta y riesgo, personarse, porque no es parte, se persona y lo recurre. Y puede pedir, como el caso de Sinner, del tenista, pues que en lugar de 10 le pongan un año. Entonces, claro, eso hay que saberlo, ¿no? Y yo imagino que los abogados de Diera y del Atleti pues sabrán más o menos de qué, por dónde va esa asociación, si podría recurrirlo. Entonces, bajo ese punto de vista, yo puedo sospechar algún tipo de acuerdo, pero vamos, insisto, no es en plan peyorativo, sino que hay que saber hasta qué punto los técnicos de esa asociación tienen o no idea de recurrir. Pero la verdad es que sí es cierto que es recurrible, porque si se entiende que no hay una intencionalidad de dopaje ni de enmascarar el dopaje, los 10 meses es una estación bastante importante. Cuando la mínima son 6 y hay casos, yo he leído algún caso, no recuerdo el nombre del jugador, no era conocido, en el cual se ha puesto la mínima de 6 meses. Y desde luego conseguir una rebaja de 10 a 6 sería fundamental, porque no es lo mismo volver en,
hombre, imagínate
en abril que volver en diciembre. Diciembre, claro. Y tal y como está el Atleti, ¿no?
Es más,
me imagino que eso lo estudiarán.
Claro, si son 4 meses, estamos quitando esos 4 meses que tú estás comentando, sería competir el 2 de diciembre y entrenar 2 de octubre, es decir, a la vuelta de la
tres semanas.
Cosa que también, mira, vamos a consultar esto con nuestro abogado, porque, bien, la legislación está como está, pero tú entiendes, David, explícanos un poco, el que le cagan 10 meses y bien, no puede jugar, pero no poder usar las instalaciones, no poder entrenar con el equipo, esto, ¿qué explicación le damos? Y si tú crees que tiene alguna solución a futuro, porque ya esto no le va a tocar a Yeray, me parece a mí.
Bueno, como en muchas normas futbolísticas, una cosa es la teoría y otra la práctica. O sea, la teoría sí dice que la sanción de un deportista es también estar en el equipo y entrenar. Podemos estar de acuerdo o no, hasta qué punto un jugador puede entrenar con el equipo o no, y eso supone estar incumpliendo la sanción, ¿no? Pero sí es verdad que la norma dice que, además de no jugar los partidos, no puede estar en el grupo, en el equipo. Pero luego la práctica, ¿cuál es? Pues la práctica es que cuando dice que 2 meses antes puede empezar a entrenar con cualquier equipo, no tiene en cuenta ese otro cualquier equipo en el que de hecho está el jugador, porque si no sabemos mal lo que está ocurriendo, y ahí está con el Derio.
Sí.
Y me imagino que a nadie de la UEFA, a malas, le interesará saber si está en su casa, si está entrenando por su cuenta o está con un equipo de no sé, tercera red. Entonces, por eso digo que la práctica es que no se lleva adelante ese control. Pero sí es verdad que la norma dice eso. No se puede jugar ni se puede entrenar en grupo, en el equipo. Entonces, ¿es lógico en la norma? Bueno, dice eso, pero es verdad. Y dice además lo de los 2 meses. Ya. Que 2 meses antes se puede empezar a entrenar en un equipo, dice. En cualquier equipo en el que esté. Eso es lo que dice la norma.
Jorge, ¿a ti qué te parece esa norma?
Hombre, es un castigo añadido, ¿no? La verdad es que me parece que el no tener, no solamente la posibilidad de entrenar, sino de ser cuidado y llevado a nivel, bueno, pues físico y para mantener su nivel, me parece un castigo añadido y me parece que está mal, pero bueno, es la norma lo que lo dice y desde aquí no lo vamos a cambiar.
¿Qué nos dicen los oyentes, Javier?
Hay muchos comentarios, evidentemente, con el caso Yeray. Yeray lo tiene más claro que nosotros, no recurre y punto. Ojo con los recursos. Otro que nos comenta, pero si es involuntario y lo reconocen todos, ¿por qué el pacto de 10 meses? Siguen comentando. El equipo está mal planificado, no solo en defensa, pero en el centro del campo también. El club no está a la altura en reforzar la plantilla para una temporada tan exigente. Bueno, de esto hablábamos ayer, del tema de la descompensación entre defensas, de la, medios y delanteros, que igual hay demasiados delanteros. Bueno,
de hecho, si recuerdas, Iñaki Ugalde habló directamente de que esta plantilla es peor que la del año pasado.
Sí, 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 eso comentado, incluso con las llegadas de Areso y Robert Navarro. Otro que nos comenta, Arratsaldeon, es una gonzada escuchar a esta plantilla. Qué normalidad, tanto Geray al narrar todo lo acontecido y asunción del caso como a los capitanes y Chingurri hablando de los acontecimientos en torno a la gabarra. Ánimo, Geray. Siguen comentando, pero igual le parece bien a igual al que le parece bien a Geray, pero a Athletic no, y pueda recurrir. Que a ver si al Athletic le parece bien, que igual al que no le parece bien recurrir es al Athletic y a Geray sí. Entiendo del mensaje. Vamos a por el 4 de 4, Opa Athletic y la Popu. Lo de Prados pueden ser ligamentos. Bueno, de momento hasta que el club no se pronuncie.
Hombre, ojalá sea poca cosa, porque ahora hablaremos del asunto, pero de momento no pinta bien.
Otro nos comenta, teníamos que haber fichado a Iván Martín del Girona. Bueno, nos ha ido tirando varias preguntas, a ver qué pasa con Prados, se sabe el tiempo de baja, y qué grande Geray perdonando la ficha, no todos lo harían. Y seguimos... Me sorprende escucharos decir que le honra no cobrar, que le honra reconocer su error. Solo faltaba. Además, el club me debería sancionar si lo tienen estrictamente prohibido el código interno al tomar medicación a Opa Athletic y la Popu. También es lo que comentábamos ayer, que el código interno
no lo conocemos
porque va algo es interno.
Lo de honrar o no, yo creo que sí, ¿no? Otra cosa es que eso se haya hecho a nivel interno, es decir, oye, un acuerdo... Geray y el club. Y él lo comunica ayer en esa comparecencia. Bueno, tampoco sabemos cómo ha sido todo ese entresijo de cómo se ha llevado a cabo la decisión, si es propia, si es...
Bueno, él dijo, si no recuerdo mal, él dijo que desde un principio, creo que dijo así, desde un principio yo dejé claro al club que si no trabajaba, no iba a seguir. Y eso... Ojo, es voluntario, ¿eh? Porque sí, él podía perfectamente estar sancionado y no jugar y seguir cobrando sus sumos. Con lo cual, a mí eso... me hace descartar el que el club tuviera lo que creo que es impensable, la intención de poner una sanción, porque pero renuncia a los emolumentos y yo creo que ya vale con
lo
eso.
Que yo no sé, David, sí. Es cómo funciona el código interno
y si
está establecido que en un caso como el de Geray, ya automáticamente o podría ser pues causa de no cobrar. No lo sabemos.
Yo tampoco lo conozco, pero no lo creo.
Pero es verdad que él, desde un principio, así lo dijo ayer. Que esa era su idea, lo de no cobrar. Bueno,
hombre, al final yo creo que se alinea un poco con la realidad, ¿no? Si ha sido un error individual, si no tiene, o puntual, y tiene esa repercusión, pues obviamente es un error de él y, bueno, pues tendrá su pago, en este caso, no jugando y no cobrando, ¿no? Que yo creo que el argumento de alguna forma se alinea. Si estuviera cobrando, pues parece que, bueno, pues oye, igual hay alguna cosa rara. En este caso concreto, yo pago mi error, lo pago no jugando y lo pago además no cargando al Atleti, en este caso, con mi ficha y con mi sueldo, ¿no? Yo creo que de alguna forma el tránsito y el argumentario de que la realidad ha sido un error, pues es impecable.
Sí, digamos que se cierra el círculo y hay una coherencia, ¿no? Entre todo lo expuesto y esa decisión de no cobrar, porque no va a poder estar con el equipo durante estos meses. 2:31, tenemos dos pausas por delante, esta es la primera.
Oye, ¿cómo va?
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales, soluciones en altura.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Badatos, badatos, Galdakaoko Jaiak Santa Kurtzak. Del 12 al 21, fiestas de Galdakao, diversión para todas las edades. Sin tregua ni descanso, conciertos con Sutagar, Sune, puro relajo, Tansungueiras. El mejor ambiente festivo con un lema claro: no a las agresiones machistas. Galdakaoko Udala.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 38 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Bueno, pues la primera de las dos pausas. Seguimos con Jorge Ayo, gerente de Bilbao Centro, y nuestro abogado de cabecera de referencia, David Salinas Armendáriz. No te rías, Jorge, es así.
Sí, sí, no, la verdad es que nos ha dado aquí una masterclass. ¿Cómo? Que parece.
Una masterclass absoluta y total. Y si le seguimos preguntando, todavía seguimos, ¿eh? ¿Verdad que sí, David?
No, la verdad que nos ha enriquecido mucho.
Todo lo que pueda aportar, pues oye, por mi parte, aunque ya sí que tiendo a hablar mucho, y eso me da miedo, pero bueno, pero hay cosas que todo el mundo que somos aficionados nos gusta saber, ¿no? Porque a veces son... Las normas son tan absurdas, vamos a decirlo así, las normas que muchas veces no las entendemos la razón. El otro día hablábamos de por qué, si hay un miembro del banquillo que hace una incorrección, tira un balón, ¿por qué le cae la sanción al...?
El balón con el que se está jugando.
Sí, ¿por qué le cae al entrenador?
Esa es otra.
¿Por qué dice la norma que tiene que ser entrenado? Yo decía, bueno, pues será porque que un delegado esté 3 partidos suspendido, claro. No le va a afectar a nadie. Pero si es un entrenador, sí. Entonces, ¿será esa la razón? Pues era eso.
Bueno, oye, antes salía, en cierto modo, el tema de la planificación, que Javier, es verdad que ayer salió también,
sí,
en
sí,
la fábula.
Sí, que sí.
¿Tú crees que está bien planificado el grupo?
Yo creo que no había mucho más margen tampoco, o sea, sí, que igual puede faltar un mediocampista, ya claro, pero hay que pensar a cuál, o sea, cuál traes. Pues cuentas con Rego, que es la apuesta de Lezama, pero claro, hay que contar con cuál puedes traer. ¿Te falta algún central? Bueno, igual hablamos ahora del tema del aporte, evidentemente. Pero yo, a mí no me sale ser especialmente crítico con toda la gestión del aporte, entonces pues es que tampoco había mucha más opción de gestionarlo mucho mejor. Creo que la ley tiene un plantillón que se ha quedado muy cerca de tener la guinda del pastel, pero bueno, no sé, a mí mal planificado, bueno, es que tenemos que saber qué es el Atlético.
Yo lo que digo es por lo de ayer, ¿no? Porque ayer salió este asunto, hablaba por ejemplo Andy Carrillo del tema de los centrales y él entendía que se había apurado hasta el final con lo del aporte y que en definitiva pues no se habían hecho bien las cosas en esa zona del equipo. Y luego ya Iñaki pues vino a añadir lo de que, bueno, pues eso, que él entendía que la plantilla el año pasado era un poco superior a esta, ¿no? Y es verdad que luego tenemos la lesión de, bueno, el caso de Yeray, tenemos la lesión de Nico y a ver, comprados también, ¿cómo queda esto?
Sí, pero volviendo a los centrales desde fuera, porque claro, luego igual hay datos que no sabemos y que nos los explicarán.
No, que igual no, seguro que sabemos.
Sí, la semana que viene, que va a haber una comparecencia, parece ser.
El jueves.
Pero sí es verdad que desde fuera, como aficionados y las noticias que tenemos, sí llama un poco la atención que el Atlético, como digo, haya puesto todos los huevos en la cesta de Laporte cuando... Ya sabíamos que había una sanción que no iba a ser corta para un jugador y que otro se había lesionado, con el cual no se contaba. Entonces,
¿Había más cestas?
Eso es lo que nos explicarán. Probablemente nos digan, me voy a adelantar, probablemente nos digan, bueno, no había nada en el mercado susceptible de mejorar lo que tenemos. Que eso es una expresión que utiliza mucho nuestro director.
Sí, es verdad.
Entonces probablemente va a decir eso. No había en el mercado ninguna opción de centrales que mejorara lo que tenemos. Entonces
es que
preferimos
a
acudir
a Pilicueta.
¿Pero
más vas a traer?
Pues, por ejemplo,
con 45 años.
O alguno de segunda división que esté jugando en el Burgos o alguno que esté jugando en México.
No, pero David,
en
fin, pero aquí volvemos a la historia de siempre. Sí. O miramos la cantera.
Sí, eso, eso es
lo
que...
miramos la cantera, que sí, Paredes, cuando debutó...
Sí, dijimos, fue así.
Bueno, pues a ver qué pasa con este chaval, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que ha pasado es que ha llegado de internacional.
Eso es.
¿No? Por ejemplo.
Sí, sí.
O Vivian en su momento.
Eso es.
Bueno, pues esta, así se trata de hacer las cosas en este club, ¿no, uh-huh. Jorge?
Sí, sí, coincido con ello. Lo que pasa que... da un poco como pena también, ¿no? El hecho de que Unai Núñez, después de haber hecho una buena temporada el año pasado y que, bueno, pues la verdad que una mejora increíble con respecto al momento en el que estuvo anterior, pues que no se haya quedado, llama la atención. Pero claro, luego al final dices, pues tiene que haber dos por posición, ¿no? Hasta cuatro centrales. Se te lesiona de gravedad uno y dices, pues es que me quedan tres. Pero bueno, como era el, vamos a decir, el que más experiencia podía tener y había cogido en el Mirandés, pues ya ha hecho de la cantera por ahí. Pero yo creo que nadie contaba con el tema de Laporte y con que se podía caer su fichaje. Y al final lo ha dicho él, o sea, hemos puesto todos los huevos en una cesta y en este caso pues se nos ha roto, ¿no? Pues bueno, habrá que mirar en la cantera, habrá que tirar para adelante y bueno, pues no sé si planificar mejor, pero sí habríamos tenido tres centrales de gran referencia de titular, o sea, en ese bloque un poco más de titulares y un cuarto joven que también está bien tener, ¿no? Pero en este caso nos ha fallado Laporte.
Yo tengo una duda que tengo temporal, cronológico, igual me despejáis, es cuando se sabe la sanción de Yeray, si había opciones con Unai Núñez. Unai Núñez estaba ya en Italia.
Yo diría que no, porque...
Yo mira, creo que
te
no.
Voy a mirar rápido, pero creo que no.
Lo que sí te digo es que lo de
bueno, a ver,
viene sí, precisamente sí. Por ahí, porque no se contaba con él, no se le iba a renovar, y luego ya se le vuelve a fichar, por así decirlo.
O sea, para
o sea, pero yo,
y luego ayer, tenemos la mala suerte de que se lesiona de gravedad.
Ayer se dijo en la rueda de prensa que la sanción empezó el 2 de junio.
Sí.
Entonces, se sabía que no iba a estar Yeray. Pero yo entiendo que con lo que contaban para la planificación de los centrales era, en un caso ideal, eran Laporte, Vivian, Yeray y Paredes, uh-huh. Y cuando dejó de estar Yeray, pasó Egiluz, y cuando se te lo rompió Egiluz, si hubiese estado Unai Núñez, hubiese ido por Unai Núñez.
Sí, pero ya
Núñez
no, pero
ya
estaba
en Verona.
Estaba en Verona.
Yo entiendo que es los cálculos sí, que
sí,
hacían.
Sí. Y luego encima no llega Laporte, con lo cual
claro,
ya es
que eso
no,
es lo que te rompe
es que
todo.
Tres,
claro.
Es que ahora tienes dos.
Pero es que en el curso de que hubiera llegado, que igual llega todavía, ojo,
bueno,
no lo vamos a dar por descartado, pero hablaríamos de tres centrales, y tampoco eso era lo que era el Atleti. O sea, si ha estado peleándose Valverde porque trajeran el año pasado a Unai Núñez para tener a cuatro para jugar la Europa League, pues qué menos que tener cuatro para jugar a la Champions.
Sí, que sí.
Sí, pero...
Y entonces, teniéndole a Laporte, también estoy seguro que él ha pedido, o sea, ya no es que nosotros digamos, no, John de Luis no da, no, nosotros no somos quienes, es Valverde el que quería a cuatro centrales, y ahora resulta que tiene dos, con lo cual sí parece, no sé si Azpilicueta, no sé si Aitor Córdoba, no sé si alguno por ahí, o Olguezábal, no sé si Unai Bilbao, en fin, por decir,
Sí.
Tenía que haber sido el plan del cuarto central.
Sí,
porque ahora tenemos dos.
Bueno, de todas maneras, bueno, esto el jueves nos lo van a explicar.
Sí, nos lo van a explicar.
Entonces,
sí,
bueno, eso es parecido también a si se lesiona Unai Simón ahora mismo, ¿no? Pues dices, mira, tengo a Padilla, que quizá no está al nivel del que hemos dejado.
Ahora mismo no tienes a Padilla tres partidos.
Bueno, eso no lo tienes porque tocó el balón. Pero bueno, te quiero decir que hay puestos que son muy sensibles y quizá por eso precisamente tienen que estar más reforzados, ¿no? Igual que ahora mismo, pues quizá echemos en falta a Vencedor, ¿no? No sé, cosas así que pasan, pero después de haber pasado es
yo
muy fácil hablar.
Te voy a decir una cosa.
Yo creo que a Vencedor
tú
Valverde
puedes
no
echar
le echa
en falta. Eso te iba a decir. Tú le puedes echar en falta a Vencedor. Igual yo también, no sé, David, Javier, no lo sé, nuestros oyentes. Ya te digo yo que Ernesto Valverde no le echa en falta.
Es el que manda al final, ¿no? O sea, pero puede ser un gran jugador que realmente pues podía haber hecho muchas cosas.
No, si
pasa es que
jugador,
si no cabe,
puede
no.
ser y es, pero si no le cuadra un entrenador no hay nada que hacer. O sea, ya olvídate.
Ya.
Y con Valverde pues no.
Y prefiere a Rego. Valverde
prefiere a Rego. Y por cierto, Rego va a hacer carrera, te lo digo.
Sí,
yo.
Sí. Y además ahí en ese puesto que te puede pasar lo de Beñat, si es una lesión, ojalá no importante, pero yo creo que ahí sí está cubierto. Tiene cinco jugadores, ¿no?
Sí, porque lo que había...
Son cinco. Había cosa que no pasaba con los centrales. O sea, creo que es distinto.
Que arriba decían que tenemos demasiados jugadores. Bueno, yo creo que demasiados es una
no.
palabra demasiado
bien.
Arriesgada, ¿no?
Vamos a decir nombre. Que bien.
Estamos cubiertos con Nico...
Atrás es donde...
Con los Williams, digo, arriba, tenemos, Nico sí. Serrano, Robert sí. Navarro, Sancet, Berenguer, uh-huh. Maroán, Iceta, Guru...
Tres delanteros centros.
Gómez.
Sí. Unai Gómez, bueno, sí. Unai Gómez que puede estar... Es que ya Unai... No te voy a decir que sea un de Marcos, pero claro, hemos visto de media punta, lo hemos visto en la izquierda, le hemos visto un poco más atrasado.
Saldremos un poco de dudas cuando le veamos este año.
Por eso te digo que ha estado en varias posiciones, pero efectivamente Unai también, otro jugador de ataque, ¿no? Y luego el centro del campo, sí, es verdad que de ahí para atrás, pues quizá un poco más justos, pero también por las circunstancias, ¿no? La lesión de Prados y todo lo que hemos comentado, los problemas que tenemos atrás. Bueno, que son 18 minutos los que nos quedan para llegar a las 3 y habrá que hablar de los dos partidos que tenemos por delante, Jorge. Dos seguidos en casa, sábado a la vez, que podemos hacer historia con cuatro victorias en las primeras cuatro jornadas. Y luego el Arsenal, el martes, que empieza la Champions.
Pues no sé por dónde empezamos, por el Alavés quizá, ¿no?
Que, por ejemplo.
Que, bueno, pues que se nos pone un inicio de temporada muy bonito, que parece que es como fácil, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a ganar tres en casa además, el Alavés que, bueno, pues que viene con una victoria y un empate, creo que es. Y la verdad es que, bueno, pues parece que todo apunta bien, pero precisamente son estos partidos, tanto en casa como fuera, los que hay que asegurar para luego al final poder estar peleando, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el horario es bueno, o sea, que tenemos un poco de chufla y de calentar el partido, incluso con comida si hace falta. Y la verdad es que, bueno, creo que ahí es el momento precisamente, porque luego entramos en un mare magnum de partidos y la verdad que de poco descanso y pocas rotaciones seguramente en algunos puestos, pues como para asegurar el 12 de 12. Y en ese sentido, pues genial, ¿no? Y luego el martes, la verdad es que es una ilusión increíble. A mí me parece una oportunidad para disfrutar del Atleti, para disfrutar de un partido que pase lo que pase, pues al final se convierte en histórico, ¿no? Con un grupo de campanillas que parece que va en contra de la parte deportiva, pero que a la vez nos permite, bueno, disfrutar tanto en casa como fuera de grandísimos enfrentamientos y de nuestro Atleti compitiendo en lo más alto, ¿no? No hay que hablar más que del Arsenal o del Paris Saint-Germain, Newcastle y otros tantos, ¿no? Entonces yo creo que es una temporada para disfrutar, en este caso concreto, pues en Liga ir cumpliendo en lo que podamos, sobre todo ahora al principio, y luego a partir de ahí en la Champions, pues pase lo que pase, creo que cada partido hay que renovar las ilusiones y pensar que en San Mamés nos vienen grandes equipos y fuera se puede viajar y llevar la imagen del Atleti pues por toda Europa.
La verdad es que el partido del Arsenal efectivamente es un partidazo histórico, porque es volver 11 años después a la Champions, volver a San Mamés contra un equipazo como es el Arsenal, este Eusko Arsenal, y se habla de un posible récord de entrada, de un llenazo total, sí. Y yo creo que ese partido va a ser un partido histórico, ojalá con victoria. Pero sí, como estás comentando, Jorge, yo creo que en Liga es una ocasión muy buena para acumular, porque luego va a ser más difícil. De hecho, los partidos que vienen en Valencia, Villarreal, etcétera, entonces una cuarta victoria y tener esos puntos sería un colchón estupendo. Pero yo pienso que Valverde igual empieza ya a hacer alguna rotación, pensando, son dos partidos bastante seguidos, ¿no? Sábado y martes. Igual contra el Alavés, que no va a ser fácil, porque el Alavés no es para nada su flete.
Llega bien, la verdad.
Sí, pero igual hace algún tipo de reservar algún jugador para el martes, porque no pueden jugar los mismos. Y volviendo al tema centrales, pues yo creo que es la ocasión idónea para verle a John de Luis.
¿Ves, Javier? No propuse yo ayer eso. Y Endica estaba conmigo. Los demás hay que decir que no del todo.
No, a ver.
Es que tienes que dar ya partidos y minutos a los centrales, ¿no? Si quieres contar y dar pie a ellos a que tengan.
Es un partido
también,
perfecto para John de Luis.
También es una realidad que no han tenido ni un minuto con Valverde todavía y que Valverde no se suele fiar. O sea, no suele ser de los que pone sin minutos de titular a canteranos.
Habrá
que
hacerlo. Un primer minuto.
Yo entiendo que o entre el día del Alavés y luego ya el día del Girona. Esos dos son los días marcados para rotar. Entiendo que sí, porque vamos. Luego Arsenal y Valencia fuera son dos pruebas más duras. Uh-huh. Pero por eso estoy de acuerdo con David, que el sábado entiendo que van a rotar. Ojalá con John de Luis, y a mí me encantaría, si yo soy pro Lezama a tope, pero
es
bueno.
Que, es que en el casting es el que está el primero, ¿no?
Sí.
Javier no se fía mucho.
Con Ander Izaguirre. No es que no me fíe, es que si Valverde no le ha dado ni un minuto en la segunda etapa, bueno, en la tercera etapa esta de Valverde, será por algo.
No digo que no te fíes. No digo que no te fíes de John de Luis.
No ha hecho falta.
Sino que Valverde cuente con él.
Sí, no ha hecho falta. El Atlético ha estado corto de centrales. Ha ido a Turquía a jugar con Leque de central.
Ah, bueno, quieres decir la pretemporada.
Bueno, ni en la pretemporada, no, pero se fue el año pasado a Turquía a jugar contra el Besiktas. Con Yuri o Leque de central.
Sí, pues bueno, es que encima está pasando eso, que Leque está lesionado también.
Claro,
que Yuri. Que Yuri hay que también racionarlo, porque ya, aunque estuvo fenomenal del Betis, pues también hay que.
No, sí, yo entiendo que va a tener que rotar.
Sí, a ver, Jorge.
No le queda otra.
Tú estás conmigo que, por ejemplo, John de Luis va, bueno, y con David, sí. Y parece que estamos acercando a nuestra causa también a Javier.
Hombre, yo me alineo siempre, ya sabes, no me equivoco de equipo, pero creo que es el Alavés precisamente el momento de dejar de que debute, porque creo que lleva 3 goles en Liga, tampoco arriba. Es un equipo muy correoso, muy, muy duro, pero tampoco arriba tiene muchas facilidades y creo que, bueno, pues bien acompañado puede perfectamente hacer un debut impresionante.
Mira, ves.
Ojalá que sí.
Los oyentes también apuestan por esa opción.
Luego el lunes tienes que venir tú, yo aquí.
El sábado estoy en la emoción del Bacalao. O sea, te quiero decir que yo defiendo mi opinión, que luego jugarán Vivian y Paredes y no jugarán ni un minuto John de Luis. Pues vale, lo asumiremos.
Pues mira,
yo creo que sí. Yo creo que sí.
Aquí la culpa será de Valverde.
Un oyente se moja, ya no solo con John de Luis, se moja con todo el once, con Simón, Grosabel, Paredes, De Luis, Adama, Jaure, Vesga, Ouna y Gómez, Serrano, Sancet, Berenguer y Guruceta. Así que este oyente pone a John
pone
de Luis.
Pone también a John de Luis.
Bueno, lo de Serrano no me lo creo, pero bueno.
Sí, a mí es algo menos, me sorprendería. Sí. Nos pregunta aquí un oyente, ¿jugará Kepa en San Mamés? Es el suplente de David Raya.
Estaba pensando en la Kepa, sí, claro.
Pero bueno, no, en principio no, porque David Raya es un porterazo y lo vamos a ver. Arteta, es un porterazo de nivel que no creo que en Champions le rote.
Internacional, así que no, sí. Yo creo que va a jugar con David Raya.
Es que lo de rotar los porteros en competición europea es un poco raro, ¿no?
Es raro. Comentan aquí, ¿qué pasa con la sanción de cuatro partidos a Valverde? Es más fácil ganar al Arsenal que al Alavés, nos comenta aquí.
¿Ah, sí? Oye, pues mira. ¿Quién sabe?
Mira, otro que sobre el tema de Serrano, que nos dicen que Nico Serrano en la Cesarre fue el mejor.
Sí.
Así que llega más o menos enchufado. Bueno, a ganar
De todas maneras, perdona, Javier, hemos dicho antes que Serrano, cuando hemos hablado del parte médico o de la situación de los jugadores, y le hemos citado, ¿no?
Le hemos citado, efectivamente, porque ha vuelto hoy con el grupo.
Por eso,
entonces,
no
que sea titular siendo jueves, que sea titular parece complicado, pero bueno. Nos preguntan aquí, creo que el Arsenal no ha estado nunca en San Mamés, si es así, ¿habrá ofrenda floral? Bueno, ayer repasamos y creemos que no ha estado nunca. Así que habrá ofrenda floral, que la verdad no me acuerdo de la última. No sé si el año pasado hubo en Europa League, pero no tengo el recuerdo muy claro.
En Slavia igual.
No lo sé, igual estoy poniendo un aprieto aquí.
Javier, te digo, esto es mucho más sencillo. Tú lo preguntas, lo lanzas al aire
y los oyentes
responden ellos mismos. Que tienen muy buena memoria, mejor que la nuestra.
Joder que sí.
Si se confirman las peores previsiones comprados, al menos serviría para desbloquear el tema de Laporte. Insisto, que no os lo podíais oír antes y no sé si lo habéis leído o comentado. Si la lesión de Prado es grave, ¿se puede fichar a Laporte? No están conectadas una con la otra. Por desgracia, pero bueno. Esto no está conectado, entonces no hay manera. Si el jueves nos van a decir algo, de esto no hablamos, y para finalizar de esto tampoco hablamos.
Ese va a ser el resumen.
Sí, que es lo que creen que se van a contar.
Bueno.
Lo de que Unai Núñez hizo el año pasado una gran temporada es una gran mentira. Además, dais por perdida a Imeri, cosa que no es tan clara. Es más, creo que va a venir en pocos días.
No, aquí, bueno, yo hablo por mí, yo no lo doy por perdido. Lo que pasa es que la situación no es fácil, sin más, yo solo digo eso.
Yo lo que creo es que Laporte va a acabar en el Atleti.
Si es en enero.
No sé si es septiembre, ¿no? Octubre o enero.
Ya.
Esas son las tres fechas.
Bueno.
Porque incluso en septiembre sería difícil físicamente que consiguiera una medida. Porque yo sí tiendo a ser pesimista con el recurso de la FIFA, pero luego está el TAS y una posible medida cautelar, que no se está hablando. Porque claro, si tú vas al TAS, ahí sí te tienes que dar unos cuantos meses. Y entonces ya no tendría ningún sentido tener una sentencia, incluso a tu favor, cuando ya no has tenido al jugador, claro. Y en enero lo vas a tener de forma normalizada. Con lo cual, si vas al TAS, tienes que pedir una medida cautelar para que se suspenda la sanción.
Entiendo,
y juegue desde ya. Desde octubre, sería octubre ya.
Esta cautelar sería para proteger al jugador.
Sí, para
o no tiene por qué ir en ese. Puede ser, bueno, oye, hasta que decidamos, damos una cautelar y nos damos este tiempo. Pero no sé si una cautelar puede ser como para. Porque a mí es el argumento que más me sale para que Laporte acabe jugando en Atleti. Es que tienen que proteger al jugador porque está en un limbo en el que no está en ningún lado.
Sí, no, la cosa es sencilla. O sea, si la FIFA te dice que no, la última opción es ir al TAS. Al TAS recurres la sanción y el TAS va a tardar. Solamente entre que se junta el panel de árbitros, etcétera. Se llaman así, árbitros, pues puede pasar dos semanas. Entonces, ya, y cuando ya hay una, por muy rápido que vaya, cuando haya una resolución, pues nos vemos ya en el año 2026. Entonces, no tendría sentido ir al TAS y no pedir una medida cautelar. Entonces, la medida cautelar sería suspender la eficacia de la sanción y que se pueda incorporar ya, que sería octubre, calculo yo, y que luego sobre el fondo acabe resolviendo pues dentro de 4, 5, 6 meses. Pero, o sea, si vas al TAS, tienes que pedir la medida cautelar. Obviamente dando por supuesto que la FIFA te va a dar un segundo no. Vamos a ver.
Otra lección de David.
Efectivamente. Que está enriqueciendo, evidentemente, mucho el debate, bueno, como siempre que
absolutamente.
Viene.
Absolutamente.
Nos falta pegada. El rendimiento de los Williams está muy por debajo de lo que se les debe exigir, nos comenta un oyente.
Por cierto, con relación a Nico Williams, que aquí se hacen ya números de cuántos partidos se puede perder, pero claro, es que el parte médico, ¿verdad, Javier? Nos deja ahí pues una especie de limbo también.
No, pues como
lesión,
siempre,
no, queda lesión moderada, ¿no? Ayer nos decía Indica, y tenía razón, ¿no? Claro, es lesión moderada, pero moderada por abajo, moderada por arriba, es decir, estamos más cerca de lo leve o de lo grave, ¿no? Pues tampoco sabemos. Y también añadíamos que se trata, ¿verdad?, de no dar pistas a los, digo en plural, a los enemigos. Que tenemos unos cuantos al acecho por ahí.
Yo os veo muy, os veo muy bien pensantes, porque a mí el tema de la lesión de Nico, la verdad es que me irrita bastante. Y bueno, alguien dirá, es una lotería, se puede lesionar con el Atlético, con la selección, etcétera. Bueno, yo creo que era evitable, y esto le puede pasar a Nico y a otros jugadores, que Nico al principio de la temporada jugase dos partidos en cuatro días, en dos bolos, contra dos equipos menores, como se demostró, los jugó bien la selección española, pero que Luis de la Fuente, que dicen, bueno, dicen, lo sé porque yo le vi jugar, es del Atleti.
Oye, protegió a Vivian. ¿Eh? Cero minutos.
Bueno, yo también lo veo de otra manera, Mendy. ¿Ah, sí? O sea, ¿por qué llevas a Vivian si no va a jugar ninguno de los dos partidos?
Ah, bueno.
Estaba porque mejor en casita,
luego,
¿no?
Porque luego igual le quieres llevar al Mundial.
¿Eh? Porque ya, pero bueno, pero si no le desconvocas porque no ha estado ni en el banquillo ni en los dos partidos, pues no sé para qué le llevo. Lo lógico es que jugara uno. Pues lo lógico es que Nico Williams jugara uno. ¿Por qué? No porque yo
no, sea... No, sí, que yo el de Bulgaria no entiendo
porque por qué. Porque ponga por delante al Atleti, que lo pongo por delante, sino que tampoco a él le interesa que pase lo que ha pasado. Un jugador que está muy castigado, que tiene el problema del pubis, ya veremos lo que pasa, que se lesione ahora y que no solamente no juegue con el Atleti, que es lo que a mí me importa, sino que tampoco juegue con la selección en, no sé cuándo, la siguiente ventana, ¿cuándo
ahora,
es?
La primera
es el segundo fin de semana de, bueno, sí, de
a
octubre.
A partir del 6 de octubre.
A partir del 6, por eso digo que son varios días, ya no es fin de semana, sino varios.
Bueno, y como ahí os oía comentarios y estoy de acuerdo, lo realmente sangrante sería que se recupere para esa... ¿eh? Y podríamos hablar de lo que pasó el año pasado al final, pero vamos, no vamos a ser malintencionados.
Ya, Jorge,
en todo caso, no comparto la política de recursos de la selección y de Luis de la Fuente, así que claro lo digo.
Jorge, lesión de Nico.
No, comparto totalmente. Al final, pues, siendo prescindible y no necesaria la presencia de él, además con tanta carga de partidos y que hay que cuidarle, pues no entiendo que un exjugador de Atleti, en este caso el seleccionador, pues le tenga en dos partidos tan seguidos jugando, ¿no? Pero bueno, al final pagamos ese tipo de cosas y quizás tengamos que ser un poco más, no sé, críticos, serios con el tema de la selección y la gestión de los jugadores. Que al final no deja de ser, pues, levantar un poquito la voz, pero no valdrá de nada, pero por lo menos, bueno, pues ese llamamiento que ha sido muy claro, el que se lo hicieran a él y le hicieran llegar que mira, pues está lesionado. Gracias a ti, señor seleccionador.
Y alguien podría decir, porque el otro día alguien me lo dijo, y si en lugar de la selección española fuese el Óscar Selección...
Un oyente pues, nos escribió.
Bueno, antes de que me lo digáis, efectivamente, lo mismo. O sea, si la Óscar Selección jugara dos partidos en cuatro días, pues no sería lógico, y más a principios de temporada, y un jugador que viene con esa carga, que jugara de los dos partidos. O sea, que me da igual que sea la selección española, que la Óscar Selección o la de Ghana. O sea, no, de hecho... Creo que Iñaki no jugó todos los
El primer partido jugó 77 minutos por sí. ahí y el último, 8, una cosa así, no llegó a 10.
Perfecto. ¿Y Marouane con Marruecos?
Ni el primer partido nada y el segundo 4, más descuento, pues, unos 7 minutos.
Pues eso.
Sí, pero eso sí te gusta más. Ya,
cuando, ¿no? Cuando un partido además tiene una diferencia tan clara entre un rival y el otro, yo creo que es momento de descanso. O sea, no hace falta, ni mucho menos, yo te diría que ni Nico ni casi ninguno de las estrellas de la selección española, ¿no? Pero bueno, Nico en nuestro caso mucho menos, ¿no? No pintaba nada.
¿Habéis visto cómo ya estamos enfilando de nuevo? Estáis viendo el puerto y dice, hombre, hemos salido de ahí hace un rato y lo estamos viendo de nuevo. Claro, es que estamos ya regresando, pero todavía nos quedan unos minutos que vamos a aprovechar.
Radio Popular, Herri Ratia.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Gorbeyalde te invita a disfrutar este sábado 13 de Gorbeya con Altxorrak en Areatza. La fiesta de la gastronomía y la cultura en Gorbeya. Recorrido montañero, descubrir Areatza, catas de chorizo y chacolí, música en vivo. Mercado de productos y artesanía, espacio infantil, gastrogunea. Ah, y ven mejor en Biscaybus, que es más sostenible. Más info en gorbeyaeuskadi.com.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 400 30 06.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales, y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
El Ayuntamiento de Tiervena con la Ikurriña de la Concha. Apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. Con el deporte Raulari, Ayuntamiento de Tiervena. Tiervena, sabor a mar.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Pues eso, que ya estamos regresando a puerto. Tenéis que pensar en las bolillas, digo en plural, claro, Alavés y Arsenal. Y el 11 más o menos, Jorge, lo hemos resuelto. No, no del todo, ¿no?
Sí, bueno, la delantera no me gusta mucho, pero la podemos cambiar, ¿eh?
Pues cámbiala. Por ejemplo, ¿quién? A ver, arriba, bueno, Iñaki, Williams,
bueno,
sí.
Bueno, Berenguer, Iñaki tienen que estar.
Sanzet.
Sanzet tiene que estar y Marván, pues…
O sea, tú ves…
Hombre, pero alguien tendrá que rotar.
¿Hay que rotar la delantera también? No, no creo.
Sí,
¿no?
Marván y Guruceta, uno cada
día. Bueno, Guruceta,
yo le pondría a Guruceta contra Alavés,
sí, tía,
y a Marván,
y a Marván el, el martes. Y te lo puedo comprar.
Y de extremo le pondría a Robert Navarro. Y a Iñaki también le
bueno, pero Iñaki, no, Iñaki ya sabéis que mientras
que lo juega todo, sí,
Iñaki pero, mientras se mantenga en pie,
sí, pero ojo,
esté
ojo
apto,
con eso.
Va a jugar.
No cogemos pero, boletos.
Pero yo creo que estando Valverde tampoco, algunos cambios que no repercutan mucho en el equipo, pero tampoco vamos a poner patas arriba todo, ¿no? Que habrá que meter algún gol.
Bacalao, sí.
Déjalo, perdón.
Sí.
Joder, venía súper concienciado.
Oye, que casi llegas.
Desde el minuto uno, súper concienciado.
Estabas ya llegando a meta.
Ahí está la hucha, me cago
y
en…
Esto es, ¿sabes lo que pasa? Esto es como la marcha. Entonces tú estabas llegando a meta y justo te llega el tercer castigo y usted márchese de aquí, que no puede ya seguir circulando.
Así que no me llamas.
Eso
no,
es lo que te
no
ha pasado.
No me extraña. Joder.
No, no, si es por tu agenda, no es por otra cosa.
Yo estoy de acuerdo en ese equipo. Yo pondría a Unai Simón, Gorosabel y Boiro de laterales y a los titulares contra el Arsenal. En el medio pondría a Vivian, que tiene que jugar, y de Luis. En el centro a Jaureguizar, que será el que repite también luego con el Arsenal, más Vesga, porque tampoco tenemos
más. Y
dejar
más a Galaxy para el martes, que está recién llegado también al equipo, al grupo.
Eso, la línea de adelante a Robert Navarro, Sanzet, que tiene que jugar también, y Berenguer, y arriba a Guruceta.
Yo creo que uno de los laterales saldrá con unos titulares.
Yo
los
sí lo
dos
creo.
No creo que vaya
yo,
a
yo no creo que vaya a meter el sábado a Gorosabel y a Dama.
O sea, uno para él.
Sí, no
sí,
lo veo.
Yo creo que sí.
Sí,
o sea, los dos. El izquierdo tiene que ser.
Bueno, de hecho,
el
otra
izquierdo
cosa.
Tiene que ayer, ser el segundo y el derecho no está malo tampoco.
Ayer hablando de esto, Endica nos decía, claro, él ponía a Areso el sábado y a Gorosabel el martes en Champions. Porque es verdad, bueno, pero el año pasado, partidos europeos que jugó Gorosabel.
No, igual. Y Gorosabel es una buena opción, sí. Pero Areso es el titular, el que tiene que jugar contra el Arsenal es Areso.
Es que si has traído Areso, no es para poner la Champions, no bueno, es para… No, que es la opinión,
hay más partidos,
pero,
que no es solo este partido de Champions.
Sí, pero bueno, se supone que has fichado un jugador de talla importante.
Sí, pero Areso, estaremos de acuerdo que le está costando volver.
Sí, sí, ¿no? Le cuesta bajar.
Bueno, bajar.
No es que le esté costando ahora, es que le costaba antes de que
bueno,
le ficháramos.
Ya,
claro,
pero,
o sea,
claro, pero tú ya sabes que ese puede ser un problema que pueda tener el bueno de Areso.
Le costó volver al equipo y luego le costó volver en el campo.
Ha vuelto,
¿no?,
por segunda vez, ¿no?
Marcharse no le costó, fíjate.
Bueno, tenéis clara la bolilla, las bolillas.
Os sí, veo muy sí, pensativos, sí, ¿eh? Un 2-0 y Sanzet.
2-0 Sanzet el sábado. Sí, sí. ¿Y el martes?
El martes 2-1. Y a Iñaki, claro.
Ah, bien. ¿Qué?
Yo creo que a la vez un 1-0, tampoco, porque tiene buena defensa.
Tiene buena defensa,
han fichado un delantero, ¿no? Yo no sé si va a poder
a
estar.
A Lucas Boyé, pero parece que está lesionado.
Lucas Boyé ha vuelto. A ver, yo creo que sí va a entrar en la lista. No en el 11, veremos si tiene minutos o no. Y os recuerdo que fue el que marcó con el Elche, ya descendido, y nos ganó aquí 0-1, ¿no? Ajá. Así que bueno. Y está Mariano también. Digo, en cuanto al ataque del…
El que jugará será Tony Martínez, seguramente.
Seguramente será Tony.
Pues sí. Un 1-0 y con el Arsenal un 1-1, igual hasta lo firmaba, ¿eh?
Y joder, te faltan dos hombres del partido.
Areso contra el Arsenal y contra el Alavés, Guruceta.
Vale.
Ya le toca y va a meter el bacalao.
Bueno, antes de que os bajéis, ¿os gusta el libro Athletic Club Gavarra? Vaya libro, Javier.
Sí. Pesadote, ¿eh?
Oye, todavía no lo hemos abierto.
No, porque aquí la reacción blanco se ha emperrado.
No lo hemos visto, lo hemos visto porque ya lo habíamos visto previamente y ayer además apareció Velilla por la fábula y ahí con el libro que acababa de comprar. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis comprado?
Es que Velilla tiene mucho dinero.
Bueno, porque, eso ya sabemos, es banquero.
Había que hacer el pedido.
Ya,
el pedido está hecho, lo que pasa es que pesa tanto que no acaba
de llegar. 2 kilos, 100 gramos.
Por eso, tantos años esperando, pues fíjate, al final hay que mucho contenido y muchas sensaciones.
Pero vamos, que no lo habéis visto.
Yo no lo he visto. ¿El precio, perdona, para saber?
60 euros.
A lo lenchero, yo lo voy a pedir a lo lenchero.
Igual te cae todo, ¿no? Vale, vale, pues nada, así tenía suerte. ¿Tú también, Jorge, lo pides a lo lenchero o qué?
Sin lugar a dudas.
Oye, es algo que tengáis previamente el cumpleaños. No sé si, Jorge, el caso...
No, no es mi caso, no.
¿No es tu caso,
el
David?
Mío justo después.
¿De hoy a Olenchero cumplimos años o no?
Yo no.
Tú no.
Pues pero entonces... mi hijo sí, que es tan atleti sale como yo.
Ala, mira,
ahora que no me está oyendo, pues es una idea para su cumpleaños.
No hay problema de lo de no escuchar en directo porque tenemos el podcast. Y si no, la redifusión...
Sí, suele ir los podcasts, sí.
Eso es. Bueno. David Salinas Armendáriz, después de esta masterclass, Jorge.
Sí, la verdad, una gozada.
Maravilloso. Sí, qué casco, David. Hasta la próxima.
Por favor.
Jorge Ayo, gerente Bilbao Centro. Javier, tú no sabes esto, pero él sí lo sabe. No sabemos cuánto tiempo llevamos pendientes de ir a su casa.
No tenemos la cita al final.
Que lo reciba.
Un amor imposible.
Hacer
no sé.
Una gabarra allí, un programa allí, ¿verdad?
Bueno, ya sabes. Algo tendremos para picar, que aquí en este momento no tenemos, y un buen ambiente y un lugar increíble.
¡Hala, Jorge!
Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Javier, que mañana más.
Mañana más.
Que creo que me voy a un sitio los viernes.
Te vas a un sitio, sí, te vas a un sitio.
Igual tú te quedas aquí.
Yo me quedo aquí, tía, mira.
Ya te tocará antes de que termines tu beca, no te preocupes. Javier, hasta mañana, amigo.
Hasta mañana.
Pues nada, que dejamos aquí nuestro Oye Cómo Va y la gabarra. Y mañana volveremos como cada viernes desde Bilbao Urban Sagardotegui. Les dejamos con el resto de nuestra programación aquí en Radio Popular, Herri Irratia. Agur.